Julio César no se aguantó las ganas y quiere volver a preguntar.
Claro.
Muchas gracias. Doctor Ortega, una pregunta.
Juan Ricardo,
no, gobierno. Bueno, Juan Ricardo, vamos a enfrentar en los próximos 4 años y más temprano que tarde dos momentos difíciles en materia energética. Uno, el precio de la gasolina tendrá que sincerarse en algún momento y este gobierno tendrá que manejarlo. Dos, el déficit de gas. Se anunció un descubrimiento esta semana por parte de Petrobras y Ecopetrol, Uchuva 1, pero esos descubrimientos para llevarlos a etapa de desarrollo y producción pues todavía están lejos en años. Luego vamos a tener un déficit de gas. ¿Cómo cree que usted, el Grupo de Energía Bogotá, y la industria en general deberíamos lidiar con esto? No es un tema solo de Colombia, Estados Unidos, estamos pagando precios de gasolina muy altos. Hay quienes creen empujemos más carros eléctricos, hagamos otras cosas, pero por el lado que uno lo mire, la ecuación no es fácil de resolver. ¿Cómo recomendaría usted que debemos lidiar en Colombia con esos dos eventos que se nos aproximan?
Yo creo que ahí el presidente Petro tiene una oportunidad súper interesante y una ventaja competitiva alta, y yo que es Venezuela, ¿sí? Ha habido discursos con los que difiero profundamente que dicen que mirar a Venezuela es ponernos en manos del enemigo y que es el equivalente de Alemania con Rusia, pero yo creo que eso es desconocer lo fundamental. ¿Por qué le digo que es fundamental? Colombia tiene una matriz energética súper diversa. Colombia tiene carbón, Colombia claramente tiene gas. Lo que pasa es que no hemos sido capaces de hacer ciertas cosas que hay que hacer y lo que hay pues se va a demorar, y usted tiene toda la razón, por lo menos 6 años en salir al mercado. Entonces lo que nosotros tenemos es un gap, ¿sí? Tenemos una brecha. Creo que es fundamental cerrarla. Yo creo que la profundización del mercado de gas es una forma de abaratarle el bolsillo a la gente en el acceso a energía y hacer competitiva nuestra industria y dar pasos muy positivos en las reducciones de la huella de carbono. Claramente el gas comparado con el carbón, comparado con el diésel, comparado con buena parte de los hidrocarburos, reduce en hasta un 50% o más las emisiones. Y eso yo creo que es una medida en la dirección correcta de un sector que contamina poco en términos relativos. Y por eso yo sí creo que la oportunidad de Venezuela es clara como una cosa temporal. Venezuela gana, Colombia gana, la economía global gana. Venezuela tiene las reservas de gas más grandes del mundo. Esa fue la visión del presidente Uribe cuando se hizo el gasoducto binacional. Colombia le vendió gas a muy buen precio a Venezuela durante, me acuerdo, 4 o 6 años. Y la idea es que Venezuela después le iba a vender a Colombia. Desafortunadamente Venezuela se volvió un despelote y eso nunca se dio, y Colombia dejó de explorar y dejó de buscar gas porque pues la competitividad del gas venezolano era insuperable. Yo creo que hoy en día esa oportunidad, Julio César, vuelve a estar. Yo creo que claramente la posición del mundo hacia Venezuela se está moderando, y yo creo que hay decisiones en Venezuela con las que va a tocar aprender a convivir, ¿sí? Los mismos Estados Unidos hizo una aproximación y ahí hay una reserva probada que viene desde Trinidad Tobago hasta las costas venezolanas, que es de Chevron y PDVSA, y ahí claramente hay un suministro en firme que requiere unas adecuaciones importantes de infraestructura, pero que pueden estar disponibles para la época más crítica de la brecha que enfrenta Colombia. Entonces yo creo que la opción de Venezuela es clara. La opción de construir la regasificadora también. Lo que pasa es que los costos de esa regasificadora son altos y nadie quiere cubrirlos. Entonces, si el país quiere tener seguridad energética y no quiere depender, como dicen algunos geopolíticamente, pues tiene que hacer unas inversiones y toca definir quién las paga. Y no hemos tenido la capacidad de acordar eso. Creo que hay un riesgo de un cornering en el mercado de gas, y creo que eso sería gravísimo porque para que la gente invierta en tecnología de gas, que es lo que es ambientalmente sensato en una transición como la colombiana, no puede estar expuesta a que en un momento lo claven porque hay escasez. Entonces uno tiene que dar señales claras e inequívocas que va a haber suministro, y el riesgo de un niño es muy alto, y si hay un niño puede pasar lo que ha pasado varias veces, que le ha quitado mucha credibilidad al gas, y es que se priorizan las termoeléctricas y los hogares, y el sector industrial que confía en ese insumo queda clavado. Y eso no puede seguir pasando. Entonces yo le apostaría sin dudarlo a Venezuela.
¿Y por qué está subiendo el gas?
Hombre, porque Europa entra a demandar gas licuado en volúmenes muy grandes, porque el fracking y el Shell en Estados Unidos dio unas pérdidas brutales porque las inversiones que hicieron fueron locas y hoy en día pues no están ya tan locos. Entonces el nivel de inversión en Estados Unidos no ha cerrado la brecha como lo hizo en ocasiones anteriores. Y usted tiene a una Europa con un invierno en el cual van a morirse frío, ¿sí? Entonces, la capacidad de Qatar de generar el suministro de gas para estas economías no tienen la logística, no tienen las regasificadoras. Ahí Alemania creo que está construyendo dos, Italia otra. Por varias partes de Europa están invirtiendo miles de millones por la necesidad de tener seguridad energética. No hay nada en la economía moderna más importante que la energía, porque la energía ha sido barata. Muchos no hablamos de eso y lo desconocemos, pero si la energía falla, todo lo que tenemos montado colapsa. La comunicación colapsa, la calefacción colapsa, el suministro de alimentos, las neveras, el suministro de fríos, las cadenas de alimentos. O sea, la humanidad está montada en una estructura donde la energía es de vida o muerte. Y uno no puede mamar gallo con eso, ¿sí? Y lo que pasó en Europa es que confiaron en Rusia, y los rusos son muy complicados. Ese no sería el caso nuestro, porque nosotros tenemos múltiples formas de, si Venezuela se pone tonta, pues uno puede ir a carbón, ¿sí? Por más de que pues sea frondio ambientalmente, pero ya Alemania está decidiendo habilitar toda la generación de energía con base en carbón. Alemania, ¿no? Que es el más verde de los verdes, ¿sí? Entonces yo creo que uno no puede ser más papista que el Papa, y pues tiene que tener la capacidad de ser estratégico, flexible y moverse para adelante, que es tener energía competitiva y con suficiente suministro.
Y es que Alemania es verde porque no le debe a la humanidad mucho, como usted muy bien decía. Su desarrollo, ajá, ha sido de punta de mandarnos gas carbónico a la lata, ¿o no?
Sin lugar a dudas. Uh-huh. Como lo está haciendo China hoy en día. Y China va a crecer sin compasión. China instaló 125 gigas de potencia en los últimos 2 años, todos a carbón, porque tienen esas minas regaladas de carbón en Mongolia. Entonces, en eso, la realidad política de estos pueblos es que si usted no genera el aumento de energía per cápita, usted no le da condiciones dignas a su población, y políticamente usted no es viable. La energía tiene una correlación de 1 con la capacidad suya de prosperar. Entonces ahí toca ser obviamente juicioso con el ambiente, comprometido con todo lo que está yendo la humanidad, pero repito, en Colombia eso equivale a hablar de deforestación, del uso de la tierra, de la ganadería, no de la energía eléctrica. Oiga, ese no es el problema de Colombia.
Usted citaba a su padre, al doctor Francisco Ortega. Él murió hace unos años, pero él fue...
muchos años, ya 25. Sí,
imagínese, él fue el primer gerente general del Banco de la República. Bueno, ¿qué consejo usted, si usted estuviera en el Banco de la República? Imagínese, usted hablaba de que en Hacienda es un lío. Yo creo que hay peor lío en el Banco de la República. ¿Usted qué podría hacer?
Que el banco está haciendo la tarea, ellos están subiendo la tasa de interés, no creo que tengan otra opción. La inflación está muy alta, la inflación es absolutamente tóxica. O sea, mi padre en parte muere por una obsesión de su vida, y es que él decía que el impuesto más injusto, más regresivo y más oscuro es la inflación. La inflación no es un producto silvestre, natural, sino es una serie de decisiones de política que llevan a poner a los más pobres a pagar los impuestos que no pagan los que pueden pagar. Entonces, la función del banco de defender a la población más pobre de Colombia, y que no sea ella la que financie los desbarajustes presupuestales y políticos del país y de sus élites, yo creo que fue una cosa que le admiro, y ha sido siempre el ejemplo de vida, que fue la razón de ser de mi papá. Sí, él se obsesionó por lograr esa reforma del banco y sacar el banco de la politiquería y del juego de hacer favores y contratos, a volverlo una entidad que le sirviera a todos los colombianos de manera objetiva, neutra, apolítica, con criterios que pudieran ser explicados de manera objetiva. Y claramente la inflación está muy alta y no hay nada que hacer, desafortunadamente, que tratar de pararla antes de que la economía se indexe. Por eso la discusión de salario mínimo este año va a ser horriblemente difícil. Porque el riesgo en Colombia es que todo el mundo empiece a asumir que todo va a subir 10%, entonces sube 10, entonces pues dicen no, va a subir 15, entonces suben 15 y volvamos otra vez a las inflaciones del 30%, que generan una distorsión enorme en la economía y una reasignación de riqueza en contra de la clase media y los pobres brutalmente injusta. Entonces es un momento en el que defender el ingreso de los hogares más necesitados tiene que ser prioridad de todo el mundo.